4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Pleno del Congreso aprobará este jueves el proyecto de ley de memoria democrática. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Entre las medidas se destacan el renombramiento del Valle de los Caídos o que las lenguas cooficiales pasen a ser consideradas víctimas del franquismo. Además de juzgarse los crímenes en esa época, se extenderá también hasta el año 1983, ya en democracia y gobernando el socialista Felipe González. Un texto que saldrá adelante con el apoyo, entre otras formaciones, de Bildu. Esquerra finalmente optó por la abstención. Preguntado al respecto, el barón socialista Emiliano García Page contestaba anoche esto en 13.
Soy, por supuesto, partidario de que se compense a las víctimas, de que se pueda de alguna manera enmendar el daño sufrido también en el franquismo. Ya lo empezó haciendo Adolfo Suárez, ¿no? Ha habido muchas leyes de reparación, para entendernos. Pero una cosa es eso. Y otra cosa muy diferente es intentar conceptuar en una ley lo que es la memoria colectiva.
Una entrevista anoche en el Cascabel de 13 que puedes volver a ver en nuestra página web, en cope.es. El Congreso, además, aprueba de forma exprés la tramitación de la reforma del Poder Judicial. 24 horas después del último tirón de orejas de Bruselas a España, el Gobierno va a permitir al Poder Judicial renovar el Constitucional, pese a estar en funciones. El PP pidió que se retirase este proyecto para negociar una reforma completa que desbloquee la justicia y mejore su independencia. El vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, advertía en la linterna de que el gobierno va a cruzar una línea roja.
Que falta el 25% de los magistrados del Tribunal Supremo y el gobierno se preocupa por renovar el Tribunal Constitucional con Esquerra Republicana y no por facilitar que se pueda renovar el Tribunal Supremo. Si el gobierno mañana aprueba con Esquerra la entrada en el Tribunal Constitucional a la fuerza de aquellos que quieren que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cambie, para nosotros habrá cruzado una línea roja, pero no obstante eso habrá que ver cómo se puede resolver, porque no es nuestra voluntad que la justicia esté sin gobierno un año y medio más hasta que lleguen las elecciones.
Y la última gran medida que se vota hoy es el segundo decreto con medidas anticrisis que aprobó el Ejecutivo, medidas que buscan contener la inflación, que está en niveles desconocidos desde hace 37 años. Los expertos no terminan de verlo claro. Rafael Pampillón es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo.
Pues a mí me parece que no, porque si suben los impuestos a las eléctricas y a las petroleras, suben los impuestos a los bancos, estos son costes fiscales que las empresas repercuten en sus precios finales. No, yo creo que las medidas que realmente funcionan es dejar que los precios suban y que la gente compre menos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cambiamos de asunto. La provincia de Salamanca está atravesando una madrugada muy complicada debido al incendio que comenzó en la comarca cacereña de las Urdes. El fuego ya ha arrasado más de 4.000 hectáreas. El viento, las altas temperaturas y la difícil orografía del terreno siguen dificultando las tareas de extinción. Nieves Villar es coordinadora de emergencias y nos comentaba qué medidas se están tomando.
Hemos filiado a toda la población, tenemos identificado a la gente, tenemos depositados autobuses en las inmediaciones y hemos hecho un traslado preventivo de personas con vulnerabilidad que estaban en una residencia de ancianos. O sea, estamos preparados por si hubiese una situación adversa poder responder.
Además, tres incendios en Orense, Galicia, han calcinado ya más de 100 hectáreas y en Jerez el fuego ha obligado a desalojar el monasterio de la Cartuja, además de afectar a varias viviendas cercanas. Esta ola de calor no ayuda tampoco a nuestros países vecinos. Por un lado, en Portugal hay una veintena de fuegos activos, sobre todo en el centro y en el sur del país, mientras que en Francia dos incendios han obligado a desalojar a más de 6.000 personas en Burdeos. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE. Y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Fíjate que hoy es el último día del debate de la Nación en una jornada en la que la inflación está desbocada y los precios están por las nubes. Yo no te voy a hablar de eso, no te voy a hablar más de esos incendios de las Urdes que ya han quemado 4.000 hectáreas. Eso se lo vamos a dejar también a los profesionales. Y tampoco te quiero hablar de la ley de memoria democrática que se aprueba en horas en el Congreso. Y lo que genera más conflicto es el pacto del gobierno con Bildu. Eso se lo vamos a dejar a los mayores, que reflexionen ellos. Nosotros ahí no nos vamos a meter. Lo digo más que nada porque siempre hay historias humanas que son las que realmente me tocan la fibra, me tocan el corazón, me tocan la patata. Y siempre me gusta darle un protagonismo a estas historias que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y digo yo eso de qué bueno es empezar el día desde muy temprano con historias que nos motivan, que nos llenan de esa energía que a lo mejor pues nos ayuda y nos da ese empujón que nos hace falta para encarar nuestro día de la mejor manera posible. Y es por eso que te traigo esta segunda calle positiva, precisamente para contarte algo que me llena de orgullo, y es que siempre será de mi agrado poder hablar bien de la gente de mi país, de la gente de España, que a pesar de las adversidades o de lo mal que por alguna u otra razón lo estemos pasando, pues siempre habrá un motivo para sentirme orgulloso de cada una de estas personas que hacen su mejor esfuerzo para que nuestro país sea cada día un mejor lugar. Resulta ponedor que hoy puedo decirte que España, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en un referente de solidaridad, y sobre todo por la ola de españoles que en los últimos años, sobre todo a raíz de apoyar mediante donaciones diferentes situaciones sanitarias, se trata en este caso de las personas que mediante plataformas digitales pues han apoyado diferentes campañas de recaudación de recursos correspondientes a situaciones de carácter sanitarias. Muchas campañas han sido las que en estas plataformas que están relacionadas con la sanidad en España lo demuestran, porque ha habido mucha gente, muchos españoles, que a la hora de apoyar ese tipo de situaciones pues han sido bastante complicadas, bastante trágicas estas situaciones. Como sabrás, en este sector son muchas las necesidades que se pueden presentar, desde recursos para nuevas investigaciones o desarrollos de tecnologías, hasta poder atender las necesidades más inmediatas de cualquier paciente que presente alguna urgencia. Incluso con la pandemia del COVID-19, ya te podrás imaginar. Bueno, pues es ahí donde se ha podido notar la ayuda de esas personas que con sus aportes han permitido que el sector sanitario pueda hacerle frente y avanzar en todas estas situaciones. Así que, ponedor, que sepas que me alegra mucho, me alegra eternamente de este tipo de noticias y de saber que la gente en España no se lo piensa dos veces a la hora de echar un cable a quien verdaderamente lo está necesitando. 5:07 de la mañana, 4:07 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a jueves, es 14 de julio. Santos Camilo de Lelis, fundador. Francisco Solano, presbítero. Y Toscana, viuda y religiosa. Te lo adelantaba hace un rato y eso es una cosa muy seria y hay que prestar atención, porque en esta segunda hora de radio vamos a hablar con Josep María Trigo, es astrónomo que tiene claro que estamos en peligro, y es que esa es una de las cuestiones que trata en su libro, del que vamos a hablar junto con cuestiones bastante impactantes. Sobre todo, nos vamos a centrar en la caída de un asteroide sobre la Tierra que está prevista. Bueno, él que nos lo cuente y que nos lo diga dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Guillermo, a ver si vamos a tener que hacer el programa mirando para arriba. Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues sí, la verdad me parece increíble, ¿no? Qué susto, un asteroide que pueda caer.
Bueno, así están los datos, y sobre todo querremos saber por qué se llega a esta conclusión, qué tenemos, en qué nos estamos basando para poder hacer esa afirmación. Va a ser interesante lo que vamos a hablar con Josep María aquí en unos minutos.
Y si de alguna manera pues se podría desviar, ¿no? Esperemos.
Hombre, ojalá, me imagino.
De curso.
Espero que sí, se lo preguntaré a ver qué nos cuenta. Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos queda por hacer?
Pues sí, además seguimos dando voz a todos los mensajes que nos estáis haciendo llegar sobre el tema del día, que recordemos es la ola de calor. ¿Qué temperatura está haciendo en donde te encuentras? Y recordaremos la historia de una de las canciones más míticas en el año 1985.
Así es, porque nuestra máquina del tiempo en esta semana se ha detenido en 1985. Estamos redescubriendo, recordando esos temas que se hicieron muy populares y que a día de hoy forman parte de la banda sonora de nuestra vida. Hoy centrados en ese año, insisto, 1985. A ver si Rubén nos ha actualizado la información del tiempo y nos puede contar que las temperaturas van bajando. Rubén, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues bueno, de las temperaturas de momento bajar, no van a bajar, y lo que van a hacer es todo lo contrario, subir. Vamos a seguir inmersos en esta ola de calor tan terrible que estamos afrontando, y de hecho las temperaturas máximas van a seguir en ascenso en el suroeste de Galicia y van a bajar un poquito en el área cantábrica, pero por lo demás, en general, no va a haber ningún cambio previsible en el resto del país, salvo que las mínimas, como digo, van a seguir subiendo poco a poco durante la jornada. También volver a recordar que hay que tener cuidado con los intervalos del viento fuerte de levante en el estrecho y del noreste en el norte de Galicia. Y seguimos, como digo, con esta tremenda ola de calor y con el predominio de cielos poco nubosos por casi todo el país. Tan solo se esperan algunos intervalos de nubes bajas en el litoral noroeste peninsular, Ceuta, Melilla, Ampurdán y el norte de las Islas Canarias. Y cabe esperar intervalos de nubes medias y altas en el tercio oeste peninsular, con probabilidad de que caiga algún chubasco o tormentilla de forma aislada en las zonas montañosas del noroeste, y tampoco se puede descartar que haya calima en el noroeste peninsular y en las Canarias orientales, y como tampoco se puede descartar que pueda haber alguna niebla costera en el norte de Galicia, el oeste de Asturias y el entorno de Melilla. Pero como digo, mucho, mucho calor tenemos por delante todavía.
Importante hidratarse, importante protegerse del sol, lo decimos insistentemente, porque cuando sales a mediodía a la calle, madre mía, la chucha que está cayendo, y lo importante es eso, bien cubierto, bien hidratado, y enfrentarse el menor tiempo posible a esas altísimas temperaturas que estamos viviendo en prácticamente toda España. Es verdad que la luna que tenemos en este momento, que he salido a verla, es bastante blanquita, pero todavía se queda un poquito anaranjada por la calima que está atravesando la península ibérica, así que vamos a por el día con muchísima energía. Quiero dar las gracias y la bienvenida a David Morcillo Navarro, a Piscicarlos Sosa, a Manuel Conde, a Enrique Camacho García y a Juan José Mateo. Son ponedores que nos han seguido en los últimos minutos y que nos ayudan muchísimo con ese gesto de darle a seguirnos o darle a me gusta en nuestra página de Facebook. Es la mejor promoción que le podéis hacer a este programa de radio para que la gente se entere que de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Herrera en COPE, hay un programa en la cadena COPE que se llama Poniendo las Calles, y es el programa que hace la gente que o duerme mal o está trabajando o comienza a trabajar. También hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores suenan francamente bien.
Buenos días, Pulpo. Soy Silver de Málaga, Pulpo. Un saludo grande también a Guillermo y a Rubén, los dos compañeros nuevos que están haciendo hoy práctica.
Sí, señor.
Soy ponedor.
Muy bien, Silver, gracias.
Calor, mucho calor, demasiado calor. Esto es un infierno. Soy un ponedor de Andújar.
Hola, bien. Pulpo.
Hola.
Buenos días. Ya, soy José Manuel de Asturias, el que estaba esperando por el trasplante de hígado.
Sí.
Ya me lo han hecho, estoy en el hospital, estoy escuchándote, te he seguido desde que estabas en la jungla y aunque estoy jubilado, soy ponedor.
Pulpo, buenos días.
Un abrazo.
Soy Juan Carlos de Linares. Me quedé viudo hace 2 años y 2 meses. Desde entonces duermo fatal. Y desde que os conocí, pues la verdad que todas las noches, desde las 4 de la mañana, os sigo hasta las 6. Me encanta el programa. Soy un ponedor.
Muy buenas, ponedores.
Enorme.
Volviendo de Madrid a Bilbao. Aquí los ruteros. Un saludo a todos. Os quiero. ¡Yo soy ponedor!
Muchas gracias, Rutero. Un abrazo a este ponedor que nos contaba que nos conoció hace 2 años y medio. Un abrazo muy fuerte también a ese ponedor que ha tenido su trasplante y que aquí están los dos como dos campeones en estas situaciones, pues poniendo las calles. La verdad que hemos construido una familia y estamos todos perfectamente integrados y nos apoyamos los unos en los otros para salir adelante. Creo que habéis entendido perfectamente la utilidad de este programa de radio para alejarnos de la política. Es verdad que de vez en cuando meto así una cornada porque estoy muy cabreado con las cosas que están pasando y no debería hacerlo, pero intentamos no tocar la política y acercarnos mucho a las personas. Así que a estos ponedores que nos acaban de dejar el mensaje, a este ponedor que ha sido trasplantado y con mucho éxito, mando un abrazo muy fuerte, y también a este viudo que nos ha dicho que nos conoció hace 2 años y medio y que de 4 a 6 de la mañana se pone la radio para sentirse más acompañado y más no sé, más tranquilo. De verdad, muchísimas gracias por estos mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Recuerda que si me sigues, yo voy a ver tu nombre aquí en facebook.com/poniendolascalles y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues nuestro agradecimiento a María José Díez Alonso, que dice que está en Astorga, en León, que se está preparando para salir a Ciudad Rodrigo, Salamanca. Voy a darle el relevo a mis compañeras psicólogas del 112 del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, porque estamos, Pulpo, acompañando y dando apoyo psicológico a las personas desplazadas por el incendio en las Urdes y la Peña de Francia. Soy ponedora, pues María José Díez, mucho ánimo, mucha concentración y gracias por tu servicio. Un abrazo enorme para ti.
Ahogándolo entre modas y como el ave fénix de la marginación se nos presenta ahora. Rock and roll es boomerang, la voz de tu generación, es tu cultura, es tu identidad. El rock es un boomerang, por eso siempre volverá. Oh,
el rock es un boomerang, la canción que me pedía Javi de nuestra página web en cope.es, es el gran Miguel Ríos, que también está poniendo las calles con nosotros. Ahora mismo somos en facebook.com/poniendolascalles, muchísimos ponedores, pero fíjate lo que son las cifras, Guillermo, soy bastante maniático con los números, ¿no? Sí. Impares. Fíjate, somos ahora mismo 40.699 las personas que le han dado a me gusta a la página. Somos 79.149 las personas que siguen esta página de facebook.com/poniendolascalles. Jolín, yo le pido a una persona que le dé a me gusta a la página para que ya seamos 40.700. Un gesto, un me gusta ahí a la página. A ver si nos quitamos este número impar del medio y me lees dos mensajes y nos vamos a la entrevista rápidamente.
Hay que pensar en grande, Pulpo. Hay que ir a por esos 80.000.
Bueno, claro, perfecto, pero eso ya no nos va a dar tiempo esta temporada, la verdad.
Te tengo este mensaje de Vanessa Subiría Jiménez. Dice, saludos desde Peralta, Navarra, una frutera que se levanta a las 4 de la mañana y hace ahora mismo 22 grados. Un saludo muy especial para ella, quien nos está escuchando en vivo. Y tengo también este de Juan Fernández Mora, quien envía una foto de dos granizados de capuchino que se ven, la verdad, muy provocativos. ¡Qué antojo! Y dice, en estación de Catarma, tenemos 32 grados a las 6 y 32 minutos de la tarde. Estoy en casa viendo Malnacidos, una de estas producciones de las plataformas para ver streaming, y tomándome una granizada de capuchino de producción propia. O sea, que la foto que envió es del capuchino que él acaba de hacer.
Sí, qué bueno, qué bueno. Guarda tu mensaje, cierras tú y nos vamos a la entrevista. Somos ya 40.704 ponedores los que le habéis dado a me gusta a nuestra página de Facebook. Es impresionante la acción, reacción de la gente que nos escucháis. Juan Luna Cayuelas, Juan Terrones, Antonio Contreras Guardiola. Gracias por este gesto. Guillermo, un mensaje y a la entrevista que tengo por aquí preparado ya al Trutos.
Antonio Salazar, quien nos ha dicho, en Málaga hace calor pero humedad. En la playa está el agua de escándalo. Es un lujo vivir en Málaga. Lo digo con todo el respeto a los demás ponedores, pero es que es una pasada.
seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que hacemos el primer despertador de la radio, que estamos de 4 a 6 de la mañana y que acompañamos a la gente que está trabajando y también a los que comienzan la jornada. Somos líderes de audiencia y agradecemos un montón a la gente que nos ayuda a que España no deje de producir incluso en estas complicadas horas de la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE. Mira, yo creo que mirar las estrellas es un plan que todos hemos hecho, alguna vez, pero lo que no contemplamos cuando miramos al cielo es la posibilidad de que un asteroide caiga sobre todos nosotros. Es verdad que suena alarmante, y es que lo es. Resulta que el riesgo de que uno de esos objetos rocosos impacten contra nuestro planeta es cada vez mayor. Es por ello que el astrónomo Josep María Trigo ha escrito un libro bajo el título La Tierra en Peligro. Y claro, él lo que quiere es salvaguardarnos de cualquier problema, y además hoy en Poniendo las Calles nos va a sacar de dudas con respecto a este tema. Josep María, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Hola, muy bien, gracias.
Me gustaría comenzar con una frase que dijiste en una entrevista que se publicó recientemente. Eso de si se descubre que viene un cometa, da igual dónde nos resguardemos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Josep María?
Bueno, primero de todo, que quizás fue algo sacado un poco de contexto, ¿no? Uh-huh. Porque desde luego sí que es cierto que los cometas, por sus dimensiones, generalmente son cuerpos de kilómetros o decenas de kilómetros de diámetro, y por tanto sí que es cierto que si viene un cometa, como recordaremos, ¿no?, en la película Don't Look Up, uh-huh, pues poco tenemos que hacer, es completamente verídico, pero también es cierto que los impactos por este tipo de objetos ocurren cada cientos de millones de años. Es un impacto todavía cuya frecuencia es mucho menor que la de asteroides, que es realmente lo que nos viene a ocupar desde el Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Estamos puestos en estas misiones futuras, tanto en la misión DART de la NASA para desviar el primer asteroide, como también en la misión ERA de la Agencia Europea del Espacio, pues con la finalidad de comprender mejor ese asteroide seleccionado para el impacto de DART, que es un asteroide doble, se llama Didymos, uh-huh, y se trata de un objeto principal que tiene unos 760 metros de diámetro y un cuerpo secundario que es su satélite y que gira alrededor del principal y tiene alrededor de 160 metros. Uh-huh. Se ha escogido ese objeto binario porque se trata de un asteroide que podríamos considerar típico de aquellos que en un futuro podrían acechar a la Tierra. Uh-huh. Y lo que se pretende hacer es utilizar de modo kamikaze esta sonda, la sonda DART, para impactar el secundario, el satélite que se llama Dimorphos, uh-huh, y de esa manera transferir el momento cinético de la nave, de esta sonda DART, al objeto. Y desde Tierra y también desde el espacio, posteriormente con la misión ERA, vamos a ver los efectos de ese impacto y cómo se ha cambiado la órbita de ese cuerpo alrededor del principal. Básicamente es la primera experiencia con asteroides de este tipo, y lo que pretendemos es aprender a utilizar esta técnica que se llama impactador cinético para este tipo de misiones en las que podríamos dar respuesta, podríamos intentar desviar cuerpos de diámetros entre decenas de metros y pocos cientos de metros.
¿Qué cantidad de información, no, Josep María, estarás disfrutando? Y más cuando una persona tan experimentada como tú, que publicas este libro que se llama La Tierra en Peligro, nos hace reflexionar, nos hace avanzar un poco en el conocimiento de lo que sucede más allá de la estratosfera. Yo he leído de algunos expertos que el próximo 14 de julio, es decir, en horas, uno de los cometas activos más lejanos, jamás vistos además, se va a aproximar mucho a la Tierra. Claro, yo te quiero preguntar, aprovechando que estás aquí poniendo las calles con nosotros en COPE, ¿cómo se sabe si un asteroide va a impactar en la Tierra, en nuestro planeta?
Es muy buena pregunta. De hecho, el riesgo de impacto por asteroides es un tema complejo. Muchas veces desde los medios de comunicación se trata demasiado superfluamente, si me lo permites, y lo que se hace es alarmar al público o casi lo contrario. A veces el público llega a mofarse de lo que dicen los periodistas, porque claro, lo que no puedes hacer es que cada mes o cada pocos meses anuncies el final del mundo y luego nunca se cumpla, ¿no?
Es una delicia leer este libro, La Tierra en Peligro, libro que firmas, eres astrónomo, Josep María Trigo, estás además en directo poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Si leer el libro es una delicia, escucharte lo es más, porque me encanta el tono que utilizas para hacernos entender lo que sucede ahí arriba, que tenemos que estar tranquilos, y eso me gusta mucho, sobre todo cuando os enfrentáis a grandes preguntas que el común de los mortales, como yo, una persona normal y corriente, Josep, que nos preguntamos, por ejemplo, cómo los científicos, cómo gente súper preparada, sois capaces de desviar los asteroides. Es normal que entiendas que a mí me viene Armagedón a la cabeza y que soy una persona muy simple, que he visto mucho cine y que lo tengo que asemejar a algo que la inmensa mayoría de la humanidad pues también tiene contacto con el cine, que nos imaginamos que las cosas funcionan así.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, esto también nos tiene que hacer reflexionar a todos, porque si bien cada uno de nosotros, como bien dices, ¿no? Y yo mismo, ¿no? Pues todos somos muy ingenuos, porque claro conocemos de temas concretos. Realmente la manera de abordar este peligro, pues latente, ¿no? Que tenemos de los impactos con asteroides, con cometas, es realmente la colaboración internacional. Aquí no hay opción, y de hecho, tanto la misión DART como otras misiones que se han realizado, pues son un ejemplo de colaboración internacional entre científicos de todos los países del mundo, y realmente tenemos que volver a esto. O sea, realmente es muy preocupante pues que no estemos realmente enfatizando la necesidad de volver a la colaboración internacional, a evitar guerras y ponernos realmente a pensar que el verdadero enemigo de la humanidad está realmente afectando.
Claro.
Y que sin esa cooperación internacional, en la que también va a dar como fruto la exploración espacial, algo que ahora parece ciencia ficción, pero primeras, quizás bases en la Luna, también quizás, aunque sean más temporales en Marte, pues también esto, que es el futuro de la humanidad posiblemente, ¿no? Porque queremos seguir explorando, tendremos nuestras limitaciones, como todas las especies, pero quizás de esa manera podríamos también sobrevivir a una gran hecatombe, claro. Porque si estuviéramos en la Luna o en Marte, siempre podríamos establecer alguna colonia superviviente de una catástrofe de estas características, ¿no? Uh-huh. O sea que todo nos lleva a que debemos de intentar colaborar y desde luego intentar ver la manera en que también podemos buscar recursos en el espacio e intentar de esa manera ser más solidarios, ¿no? Algo que hoy en día pues parece una utopía, ¿no?
Josep María, vuelvo un poco a lo que es mi mundo, ¿no? De ilusión, digamos. Estáis en un un observatorio, veis allí a millones de kilómetros luz que por ahí arriba viene una roca hacia la Tierra, hacéis los cálculos para calcular cuándo podría impactar contra nuestro planeta, y a partir de ahí, ¿cómo empezáis a estudiar la naturaleza de ese cuerpo rocoso que a priori viene para acá?
Sí, sí. Realmente lo que se hace es bastante diferente. Es decir, lo que sí que se hacen desde los observatorios es hacer el seguimiento de cada uno de estos objetos desde diferentes puntos del globo terrestre. Entonces, estas observaciones se miden con precisión la posición del objeto en función del fondo de las estrellas. Estas son las medidas que se llaman astrométricas, claro, que se utilizan los astros. Y estas se envían al Minor Planet Center, que es un centro internacional que recoge todos los datos de estos objetos. Y justo en el Minor Planet Center se realiza la obtención de la mejora de las órbitas. Y después ya hay diversos programas de seguimiento, como explico en el libro, entre ellos está de la NASA el Center for Near Earth Objects, que nos va a ayudar y que tiene una serie, un catálogo de todos los objetos con unas tablas con las probabilidades de impacto, que esto cualquiera puede acceder y puede verlo, que
claro,
es completamente abierto. Y también en Europa hay también la Agencia Espacial Europea, tiene un gabinete propio de defensa planetaria, que también mensualmente publican un journal, una revista, ¿no?
Es que muy pronto, te entiendo perfectamente, José María.
Todos estos casos, ¿no? Y por tanto son eventos en los que, gracias a que están perfectamente definidas esas órbitas, se estudia el movimiento de cara, y esto lo se hace por ordenador, obviamente, está computerizado, y directamente se obtienen los pasos próximos a los planetas de ese objeto, y por supuesto, el software permite reconstruir cualquier perturbación gravitatoria que pueda haber en el objeto. Uh-huh. Y eso nos permite hacer las predicciones para volverlo a observar. Cada vez que lo observamos se va mejorando la órbita y también se va aprendiendo más sobre estos efectos no gravitatorios que decía yo de irradiación de la energía que reciben del Sol.
Claro.
Y que hacen que vayan afectando las órbitas de los más pequeños. Esta es la manera en que se puede predecir pues escala de siglos. Por tanto, aquí la enseñanza que deberíamos extraer es que hay que potenciar esta búsqueda de estos asteroides. Y la mejor manera es evitar el sesgo observacional que supone tener los surveys, los programas de seguimiento, observando de manera continua y de manera totalmente automática, intentando descubrir todos estos objetos desde el suelo, desde la superficie terrestre. Lo que hay que hacer es poner algún telescopio espacial plenamente dedicado en órbita terrestre y preferentemente trabajando en el rango infrarrojo, porque es un rango en el que, de hecho, los asteroides emiten mucha más luz y así evitamos también que otras fuentes interfieran en esta luminosidad concreta de la reemisión de luz desde los asteroides. Y así podríamos descubrir muchos más y desde luego seguir durante más tiempo los más pequeños, de manera que podríamos precisar mucho mejor los pasos al sistema de la Tierra y la Luna, ¿no?
Me pregunta Tomás Vaquero, que es un ponedor, un oyente, que te está escuchando ahora mismo en este programa de radio, que es muy interesante lo que estás contando, que por favor repita el título del libro que has publicado. Bueno, se llama La Tierra en Peligro. Lo firma el astrónomo Josep María Trigo, que es la persona que estás escuchando y que está poniendo las calles aquí con nosotros en la cadena COPE. Digo yo, Josep María, que escribir un libro como este, me imagino que tiene alguna finalidad clara, ¿no? Yo no sé cuál es el objetivo con el que has lanzado esta publicación.
Bueno, esta publicación que primero vio la luz en Alemania por la editorial Springer, pues lo que pretende es pues cubrir un hueco muy importante. Es decir, hasta la fecha pienso que no se había hecho un libro introductorio al tema del riesgo de impacto por asteroides y cometas. Era muy preciso, ¿no? Que el público en el año del impacto de la misión DART conozca al menos los principales entresijos de esta área. Y como, bueno, pues te agradezco mucho que tengas esas magníficas palabras con el libro, que yo lo único que pretendo, yo soy un científico profesional del CSIC y del IEC, que lo que deseo es poder contribuir a la divulgación de la astronomía y al mismo tiempo demostrar que realmente la tarea que hacemos en el día a día, los estudios que hacemos sobre meteoritos en nuestros laboratorios o sobre las muestras recogidas por estas misiones espaciales, pues tienen una aplicación directa. Y por tanto, también enfatizar que estos miles de billones que a veces se invierten en misiones espaciales, pues tienen de sobra pues su explicación, ¿no? Y su necesidad, porque sin estas misiones, pues nuestra visión todavía de estos problemas serían todavía mucho más ingenuas, ¿no? Por ejemplo, recientemente descubrimos que los materiales que forman el asteroide Venus de la misión OSIRIS-REx, uh-huh, en su superficie tienen una consistencia pues de apenas 2 pascales. Para que esto lo entienda la gente, cualquier castillo de arena que hagamos en la playa con nuestros hijos pues va a tener más consistencia que la superficie de este asteroide.
Madre mía.
Y bueno, esto es un resultado pues muy interesante que quizás podamos emplear en una futura misión en caso de que un objeto de esas características se abalance contra la Tierra. Uh-huh. Porque con esa baja consistencia quizás sea mucho más fácil de desmenuzar. Para que todo el mundo lo entienda.
¿Qué cantidad de información se puede extraer de ahí, sobre todo de alertarnos? José María, ¿cuándo te empezaste a fijar en las cosas que ocurrían por ahí arriba y querías hacer pues de todo lo que ocurría en el espacio tu profesión?
Bueno, yo empecé muy jovencito. En la ciudad de Valencia me aficioné a la astronomía con los compañeros de la Asociación Valenciana de Astronomía. Salía prácticamente pues cada fin de semana con ellos, estoy hablando de 13, 14 años. Y a partir de ahí, pues ya cuando acabé, evidentemente me dirigí al bachillerato de ciencias, estudié en la ciudad de Valencia, y después en la Universidad de Valencia pues hice mi carrera de físicas y luego el doctorado parcialmente en la República Checa con expertos de este campo. Ya desde muy jovencito me apasionó el tema de las estrellas fugaces, de los bólidos, de los meteoritos, los asteroides, etcétera. Y poco a poco, bueno, he intentado seguir mi camino, ¿no? Tuve la fortuna de tener una beca del ministerio, irme también a Estados Unidos, a la Universidad de California, Los Ángeles, y allí pues aprendí durante más de 3 años en el Centro de Astrobiología de la NASA y el gabinete de meteorítica del Instituto de Geofísica y Física Planetaria, pues todo lo que hoy en día he puesto en práctica aquí sobre meteoritos, sobre las técnicas de intentar desviar estos cuerpos y comprender más su composición, ¿no? También estamos con la idea de realizar estudios de análisis de recursos in situ que pueden ser muy útiles para la exploración espacial.
Pues José María, apenas me queda tiempo, pero no puedo finalizar esta charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles en COPE, porque es verdad que se especula mucho sobre el final del mundo. Yo no sé, José María, ¿qué es lo que opinas tú? No sé si tú eres de los que cree que puede ocurrir por el impacto de un asteroide. Lo digo porque lo he leído en diversos medios y sobre todo en algunos ya bastante avanzados en el mundo de la investigación.
Bueno, yo pienso que realmente sí. El egoísmo humano no tiene límites, que es lo que parece ser,
claro,
que abunde, ¿no? Pues no necesitaremos encontrar esa excusa en el espacio. Es muy posible que nosotros mismos acabemos con los recursos y pues no sobrevivamos como especie. El tiempo dirá. Estamos en un momento clave evidentemente de la evolución, en el que si nosotros somos capaces de emplear el desarrollo científico-tecnológico a favor del bien común de la humanidad, pues en realidad sí que podamos sobrevivir.
Pues José María, ha sido un placer. Tenemos la fortuna de luego poder leerte en cualquier momento con este libro, con esta publicación que ya está a la venta, lo digo para que los ponedores
vayan. Pues Las raíces cósmicas de la vida, creo que es un libro que define mi trayectoria y que, aunque ya tiene 10 años, pues la verdad os pueden encantar.
Qué bien. Pues José María Trigo, un abrazo enorme. Gracias por esta publicación, La Tierra en Peligro. Y sobre todo, gracias por el madrugón y por ayudarnos a poner las calles mirando al cielo. Un abrazo enorme, José María.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente a vosotros.
Hasta ahora, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pues se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
No son las 6 de la mañana, son las 5:39, las 4:39 en las Islas Canarias, sino que esta es la música con la que comenzará a partir de las 6 de la mañana Herrera en COPE. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Hoy, ¿con quién vais? Lo digo porque hay un montón de información y un montón de calor.
Y casi todo pasa por el Congreso de los Diputados, como si no tuviéramos suficiente con el debate del Estado de la Nación, porque hoy, Pulpo, principalmente, que es la gran noticia del día que vamos a analizar en Herrera en COPE, el Congreso va a aprobar el proyecto de ley de Memoria Democrática, que ha contado con el apoyo, entre otras formaciones, de Bildu. Y bueno, se van a juzgar, a analizar crímenes del franquismo, y se ha ampliado hasta el año 1983, ya en democracia y gobernando Felipe González. Ese es el peaje que ha tenido que pagar el gobierno pactando con Bildu para poder sacar adelante este proyecto de ley. También se va a aprobar la reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial. Permitirá a los jueces renovar el Constitucional pese a estar en funciones. Y el tercer punto en el Congreso de los Diputados, Pulpo, es las medidas anticrisis que va a aprobar el gobierno también para combatir la inflación. Y los expertos han dicho que no van a ser medidas, digamos, muy, muy eficaces. Y por último, vamos a analizar también toda la situación de los incendios en España, principalmente el de las Urdes en la provincia de Cáceres, que se ha extendido a Salamanca. Más de 3.500 hectáreas quemadas, Pulpo. Está completamente descontrolado. Las labores sobre el terreno durante esta madrugada han sido incesantes y bueno, esperemos que lo más pronto posible puedan controlar el fuego y extinguirlo, porque la verdad es que está haciendo mucho daño. Y por último, Pulpo, con esto ya termino. A partir de las 8 de la mañana conectaremos por última vez con Pamplona, ya que hoy es el último encierro de los Sanfermines, el octavo de estas fiestas con toros de Miura. Casi nada.
Madre mía, qué miedo. Pero nada, que lo disfruten mucho, de verdad.
Sí, desde luego. Legendarios y temibles, a partes iguales.
La verdad que sí. Bueno, está intentando buscarte un mensaje que ha llegado de una... Sí, aquí lo tengo.
A ver.
María José Díez, fíjate. Esta persona, esta ponedora, me dice: Pulpo, ahora mismo estoy en Astorga, en León.
Sí.
Tenemos 18 grados, estoy preparándome para salir a Ciudad Rodrigo, a Salamanca. Voy a darle el relevo a mis compañeras psicólogas del 112.
Sí.
Estamos acompañando y dando apoyo psicológico a las personas desplazadas por el incendio en las Urdes y la Peña de Francia. Soy ponedora. Te quiero decir la cantidad de gente que está en servicio ahora mismo, dando apoyo, dando calor en el sentido de calor humano, en el sentido estamos con vosotros para que estos incendios pues acaben lo antes posible, pero también la gente que está sufriendo las consecuencias del dolor de estos fuegos, pues que se sientan acompañadas.
Claro, claro, y se están volcando por completo para ayudar a toda esa gente, y que toda ayuda es poca, siempre, Pulpo, que tienen que estar ahí sobre el terreno y bueno, esperemos que se solucione lo antes posible.
Ojalá que sí, pues Dios te oiga. Juan Andrés Ruber, un abrazo bien fuerte, te escuchamos a las 6.
Te deseo el mejor de los días, Pulpo, adiós.
Hasta luego, gracias. 5:42, las 4:42 en Canarias. Pepe Domingo Castaño, cuéntame cosas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos a la gente que está currando, donde mencionamos a la gente que comienza a currar, donde mencionamos a la gente que está buscando trabajo. Rodrigo Fernández, por ejemplo, 31 años, me dice: Pulpo, yo soy un jovencito, te escucho mientras hago mi trayecto de Talavera de la Reina a Madrid, voy camino al trabajo, llevo un camión de esos que moja las calles, trabajo en la limpieza viaria del Ayuntamiento de Madrid y soy ponedor. Pues, Rodrigo, muy buena ruta y muchísimas gracias por tu curro.
Buenos días, Pulpo, soy María Antonia, tengo 71 años y llevo con problemas para dormir toda la vida. Nunca me he despegado de la radio y siempre me hacéis compañía cada noche. Hacéis que se me pasen las horas volando y que me levante de la cama con mucha energía positiva. Gracias por el programa tan estupendo que hacéis.
¡Ay, qué bien!
Buenas noches, Pulpo, soy de un pueblito que se llama Laguna de Duero. Acabo de salir de trabajar y siempre os escucho. Me sacáis una sonrisa recién salido del trabajo. Un abrazo, sois los mejores. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias. gracias. Luis Mariano Alonso también nos manda un mensaje a facebook.com/poniendo las calles y nos está contando que está en Tenerife, que está trabajando con la pala en una planta de asfalto. Y nada, es un ponedor, así que Luis Mariano, muchas gracias.
¿Qué pasa, Pulpo? Qué bien rodeado te escucho todas las noches y qué envidia me dio el banquete que tenías ayer en el estudio. Un abrazo enorme de parte de Tomás, un jubilado de 68 años que siempre os ha sido y os será fiel. Soy ponedor. El banquete que fue
del lunes, señor.
Que fue éxito en redes sociales.
Y creo que fue el martes, además, ¿no? Porque los chicharrones los compré el lunes por la mañana en Rota y me los traje a Madrid el martes y nos los metimos en el estudio. Qué ricos estaban, ¿verdad?
Uf, deliciosos, con ese ajito. Pero fue éxito en redes sociales. Muchos likes y muchos comentarios tuvo.
Sí, miles. Es alucinante. La audio ronda, ¿qué nos escuchan ahora? ¿Qué nos cuentan?
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo, aquí poniendo las calles con el tráiler. Estamos bajando por la 66 a soltar la mercancía en Sevilla, que viene de Alemania, y a dejar el camino allí para casa, a Sanlúcar de Barrameda, el mejor pueblo del mundo. Un saludo.
Hola, Pulpo. Jorge, soy policía de Gandía, que pone las calles todos los días. Sois lo mejor que se puede escuchar a la radio a estas horas. Dice Pulpo, hoy hemos tenido que acudir a varias personas por golpes de calor. Vayamos a por el jueves y nos manda un abrazo a todos los ponedores.
Hola, equipo de Poniendo las Calles, me llamo Ignacio y soy farmacéutico. Soy un ponedor más desde hace tanto tiempo que ni me acuerdo. Madrugo para abrir la farmacia, pero no me importa dormir poco por escucharos. Hacéis que la noche valga la pena. Soy ponedor.
Qué barbaridad, muchas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí Miguel Sajurda, desde Zaino, Badajoz. Camionero en ruta con destino a Lucena, Córdoba, por madera para hacer mejor carbón del mundo. Venga, soy ponedor.
Qué actividades tienen nuestros ponedores, qué trabajos, de verdad. Me encanta conocerlos, me encanta saber en qué andáis liados y cómo aportáis para que España no deje de producir, ni siquiera en las madrugadas. Es espectacular. A ver, me da los buenos días, Mercedes. Dice Pulpo, solo quiero que sepas lo feliz que me hace escucharte cada madrugada. Vivo sola desde hace 7 años, acabo de cumplir 80 primaveras y sois una gran compañía para mí. Os siento como si fuerais mi familia. Gracias de corazón por el programa. Guillermo, ¿tú te das cuenta de la importancia de estos mensajes que nos demuestran cómo y en qué situaciones la gente nos escucha y sobre todo lo que reciben de nosotros?
La gente que madruga, la gente que en sus diferentes labores, trabajos, está escuchando, poniendo las calles y nosotros los acompañamos. Es increíble.
Qué barbaridad. ¿Tu ronda cuál es?
Aquí dice, ¿qué pasa, Pulpo? Aquí un ponedor más de camino con su furgoneta a Castellón. Vamos ahí con la radio a tope puesta y con el mejor programa de entretenimiento que existe de madrugada. Un abrazo de parte de José Carlos, soy ponedor.
Muchísimas
Carlos,
gracias.
Buenos días, soy José Luis Gómez desde Badajoz, soy veterinario y voy al campo a sanear vacas, soy ponedor.
Sanear vacas, es que esto es un no parar, es que hay un montón de gente que está haciendo cosas impresionantes. Fíjate lo que me cuenta esta ponedora que se llama Irene, está estudiando para ser arquitecta, me queda un año para terminar el grado y las noches estudiando se me han hecho bastante largas. Ahora que tengo tiempo en verano os escucho y me sacáis una sonrisa de oreja a oreja. Nos manda un abrazo a todos los ponedores.
Buenos días, Pulpo y equipo de Poniendo las Calles. Soy Maite y esta noche me ha tocado hacer la guardia en el jardín de mi comunidad. Tengo que estar atenta para que no pase ninguna desgracia, pero con el auricular en la oreja, con vuestro programa puesto, no me lo quito nadie. Sois estupendos. Soy ponedora.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Desde Valencia, Magistris.
Hombre,
desde
Magistris.
El este, al oeste, al norte,
señor.
Y al sur, a
recoger
y limpieza diaria que nos toca. Y con este día de calentón, pues una, dos y tres, España, qué bonita es. ¡Olé! Un abrazo, ponedores.
Muchas gracias, Manolo Magistris. Mi penúltimo mensaje nos lo deja Óscar Alonso, nos da las buenas noches. Dice, soy un ponedor desde mi duerme vela a diario y hoy especialmente velando armas porque mi hijo se examina mañana, por hoy jueves, de la oposición de maestro, su vocación desde que era pequeño. Nos da las gracias por el programa, pero yo a Óscar le deseo muchísima suerte para su hijo y sobre todo que no sufra, porque de verdad sufrimos mucho con nuestros hijos y de verdad no sé por qué te digo eso si yo soy el primero que sufro cuando mi hija se examina. ¿Qué quieres que te diga?
Increíble, Pulpo. También tenemos un mensaje de Manuel Miguel Prado García. Dice, Pulpo, en Oviedo, 19 grados centígrados. Estoy peleando con algún que otro mosquito que pulula por mi habitación. Si me cabrea mucho, me he levantado y se va a enterar. Se enterará, seguro.
Qué bien, perfecto. Y el último mensaje nos lo deja Luis Francisco del Falacoba.
Dice que es voluntario de Mensajeros de la Paz, que sale en breve a poner los desayunos en la iglesia de San Antón. Recordad que hay mucha gente que necesita un poquito siempre más de nosotros y nos saluda a todos los ponedores de calles. Pues tienes toda la razón, Luis Francisco, y algún día me comprometí con el Padre Ángel en que visitaré la iglesia de San Antón y que haríamos el programa desde allí. Déjame, Luis Francisco, que me mueva, porque eso lo tenemos que conseguir sí o sí en Poniendo las Calles. 5:49 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a nuestra máquina del tiempo con la música bien arriba, más que nada porque estamos parando el tiempo en 1985. Yo creo que Olé Olé era lo mínimo que los fanáticos de la época les coreaban a uno de los grupos que más de moda se pusieron durante los años 80. Cuando la solista de la banda aún era Vicky Larraz, lanzaron al mercado un tema llamado Voy a Mil, que ya está más altito aquí sonando en Poniendo las Calles, y lo que fueron directamente al éxito. Bueno, pues con esta canción, que se trata del primer sencillo del segundo álbum de la banda, el grupo consiguió que todo el mundo le siguiera a este ritmo. Volvemos al 85 y vamos con ello a mil. De conocer las cosas que va haciendo la gente para salir adelante. En Grace GTU dice: desde Mallorca, Pulpo, te estoy escuchando, trabajo de noche en un club de música electrónica y al salir del trabajo os escucho, me amenizáis la vuelta a casa, sois lo mejorcito a esta hora, y nos manda un saludo. Pues muchísimas gracias, Grace, por estar con nosotros poniendo las calles. Son las 5:52, las 4:52 de la mañana en las Islas Canarias, es la hora perfecta para dar la del pulpo. La verdad que en este momento de radio una de las cosas que más me gusta es fijarme en un bloc de notas que tengo aquí apuntado desde que era pequeñito. Lo tengo aquí a boli con un calendario y voy apuntándome cosas que sucedieron en la música y que significan algo en la historia de esta sensación, ¿no? Y cuando me doy cuenta que en 1973 fallecía Clarence White, digo, esto hay que contárselo a los ponedores. ¿Quién era Clarence White? Pues este hombre era el guitarrista, el que tocaba los acordes de esta canción, y que tan solamente cuando tenía 30 años falleció porque le atropelló un coche cuando estaba cargando el equipo de sonido en una furgoneta. Por cierto, el que le atropelló iba borracho.
Ponte en la situación de Clarence, Clarence White. Su nombre real, creo recordar que era Clarence LeBlanc, que falleció en Palmdale, en California. Termina en un bolo, termina en una actuación, todos los músicos van recogiendo el equipo, uno a uno va pues introduciendo en la furgoneta que si la batería, que si el teclado, que si los micrófonos. Bueno, pues en el momento en el que este guitarrista estaba dejando su guitarra en la parte trasera de la furgoneta, un vehículo lanzado además en velocidad se empotra contra la furgoneta, con tan mala fortuna que se lleva por delante la vida de Clarence. Este hombre tocaba la guitarra francamente bien y es el autor de estos punteos en este gran tema titulado Turn, Turn, Turn. Nosotros tenemos la obligación de poner las calles, creo que hemos cumplido perfectamente en el día de hoy con este calor, las calles se quedan puestas a partir de las 6, Herrera en COPE. Antonio Raiz, te escuchamos, te sentimos y te agradecemos también que estés informándonos. Mañana a partir de las 4 y en directo aquí estamos, poniendo las calles en COPE.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores. Y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Si eres de El Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 27 de julio en Carrefour y carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en todas las conservas Calvo. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cadena COPE.
La negativa de Pedro Sánchez a negociar con el Partido Popular la renovación del Consejo del Poder Judicial apuntala la vía de la aprobación de una proposición de ley con la que se modificarán las competencias del Consejo, con el fin de permitir que, a pesar de estar pendiente de renovación, pueda nombrar dos miembros del Tribunal Constitucional, a los que se sumarán otros dos de nombramiento directo del Ejecutivo. El no rotundo a las propuestas de renovación presentadas por el PP da la oportunidad a Moncloa de intervenir en la renovación del Constitucional, algo que le urge, porque el alto tribunal deberá decidir en los próximos meses sobre leyes de trascendencia política e ideológica como las del aborto, la eutanasia, la ley Celá o la ley de memoria democrática, además de varias resoluciones unilaterales que tomó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Al margen de esta decisión de Sánchez de dejar a un lado la renovación del Poder Judicial, que ha provocado un pleno extraordinario de protesta y que está causando graves perjuicios por la paralización de este organismo, el asalto del Constitucional supone una quiebra en el principio de separación de los poderes del Estado. La conquista del Tribunal Constitucional, que lleva varado desde el pasado 12 de junio, se convertiría en un ejemplo más de la estrategia de Sánchez de intervenir en las instituciones del Estado al margen de sus dinámicas y de sus procesos de elección y decisión.